Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Hoy tenemos al ex ministro y ex congresista Carlos Bruce para hablar de esta pulseada que acaba de arrojar Ipsos respecto a la aprobación tanto del Congreso como del presidente Pedro Castillo. Y lo más importante, lo que quiero resaltar antes de empezar con las 5 noticias del día, es que el 74% de la población, tal como se titula este programa, prefiere que se vayan todos. O sea, no es que quiere o toleraría que Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, asuma la presidencia del país, sino prefiere que convoquen a elecciones generales. Vamos a desgranar un poco algunos cuadros importantes porque hay información muy relevante. Vamos con el primero de los cuadros, el que elija la producción, y esto tiene que ver, lo vamos a conversar con el señor Bruce también, con el respaldo del presidente Castillo. Ya se está agotando el respaldo popular rural, campesino y provinciano del interior. Estamos viendo que allí, en donde dicen que aprueba, solamente lo aprueba el 25%, lo desaprueba el 69%, y Lima, por supuesto, es el bastión de oposición al presidente Castillo, y en el interior tiene un 32% de aprobación, pero ojo que lo desaprueba el 61%. En el caso urbano, desaprueba el 67%, y en el rural el 49% y lo aprueba el 47%. Es decir, el plano rural y provinciano sigue siendo el fuerte del presidente Castillo, pero eso, incluso eso, ya se le está agotando. Este simbolismo sin contenido, la población, tanto la rural como la urbana, está viendo estos nombramientos, estas componendas, estas corruptelas, e incluso en su núcleo duro está cayendo el presidente Castillo, que tiene 69% de desaprobación. Pero el problema es que el Congreso tiene un punto más de desaprobación. Ahí estamos viendo 70% de desaprobación, es decir, ha caído 9 puntos el Congreso, un punto más que el presidente Castillo, que cayó 8, el Congreso ha caído 9 puntos, 70% de desaprobación tiene el Congreso. Entonces, ¿quién vaca a quién, no? O sea, ¿tiene legitimidad el Congreso con 70% de desaprobación para vacar a una persona que tiene 69%? No, pues ninguno tiene legitimidad. Por eso es que el 74%, y esto seguramente va a ir en aumento, vamos a ver cómo se portan las encuestas en los próximos días, significa que prefieren, respalda el hecho de que prefieran que se vayan todos, tanto los congresistas como Pedro Castillo y Dina Boluarte. Ahí estamos. 74%, y acá hay una coincidencia bastante contundente. El total es 74%, Lima 74%, el interior 74%. Independientemente de lo que señale la Constitución, en caso de que renuncien o sean vacados Pedro Castillo y Dina Boluarte, ¿qué preferiría que ocurra? El 74% en todos los extremos, que se convoque a elecciones generales para presidente, vicepresidentes y congresistas. El mensaje es claro. Ipsos es una encuesta muy seria, y no se trata solamente de que hay que vacar a Castillo porque es un desastre. El Congreso también es percibido como un desastre. Y eso no significa que neguemos las pésimas gestiones de ambos. Hay que resaltar ambas, a mi entender. Vamos, hablando de vacancias y componendas, a contarles lo que se trató en los últimos días respecto a esta situación de guerra. Mari Carmen Alba en todo su esplendor. La ampallaron elucubrando una posible vacancia presidencial en un evento promovido por la Fundación Friedrich Naumann. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y sus aliados se reunieron en el Hotel Casandine en Miraflores para coordinar los pasos para modificar el artículo 117 de la Constitución Política y lograr que Pedro Castillo pueda ser acusado por otros delitos distintos a la traición a la patria, al cierre del Congreso sin los presupuestos constitucionales, en fin, por otras causas que son las que estamos viendo, como nombrar estos ministros sin calificaciones, estas corruptelas, estas reuniones clandestinas en Zarratea. todo esto se modificaría en el artículo 117 para que el presidente Castillo pueda ser suspendido. Esta modificación implicaría que cualquier ciudadano o ciudadana pueda presentar una acusación contra Castillo por actos de corrupción. En la reunión, además, de la presidenta Alba, se le escuchó a ella bastante enojada por la entrevista con Pamela Vértiz de ATV, quien le formuló preguntas sobre el abuso cometido contra la alcaldesa de Ocoña, Marilú González. Ustedes no entienden, se van a quedar sin medios de comunicación, Cerrón los va a cerrar, se lo oyó decir. Pero a mí, particularmente, me parece que es tan peligroso Cerrón como ella, porque ella está pretendiendo que un periodista tome partido por una postura. Y acá lo que se trata es mostrar todas las posturas con los datos que nos alcanzan y que la ciudadanía saque sus propias conclusiones dentro de los cauces democráticos. Todos los caminos llevan a Keiko. Tras la revelación de la reunión de Alba y sus aliados, la Fundación Freire Snaumann publicó un comunicado en el que señalan que la denuncia periodística es falsa. Lo que ellos buscaban, dicen, era impartir una charla sobre cómo salir de la crisis política peruana. Lo extraño es que en aquel debate solo se presentó un grupo político con las mismas ideas y objetivos. Ahora, lo que ha encontrado Epicentro TV es que el comunicado también afirma que el evento estuvo a cargo del Centro de Innovación de Políticas Públicas, CIPP, el mismo que, y esto es importante, recibió del Partido Fuerza Popular consultorías por 388.500 soles, inversión subvencionada por el Estado, por supuesto. Uno de los socios de la empresa es Gustavo Nakamura, quien fue miembro del equipo técnico de Fuerza Popular durante el último proceso electoral, y una de sus directoras es Úrsula Letona, excongresista notoria, por el Partido Naranja, quien de hecho también estuvo en el cónclave vacador. ¿Se puede llamar esto un cónclave vacador? Sí. ¿Está prohibido? En mi opinión, no está prohibido. Son fuerzas democráticas, democracia representativa, están reunidos ahí y se trata de consensuar. ¿Qué consensúan? No lo sabemos. Todo indica que una posible vacancia. Pero en lo que tienen que consensuar también es que el 74% quiere que se vayan todos y que el 70% desaprueba la gestión de los congresistas, de todo el Parlamento. La verdad de la prueba filtrada, también vamos a contarle ahora una de las grandes metidas de pata de este gobierno de Pedro Castillo. Epicentro TV tuvo acceso al informe que ha preparado la Dirección de Evaluación del Minedu para apoyar la investigación que está realizando el Ministerio Público sobre la masiva filtración del examen y sus respuestas a miles de profesores en noviembre pasado. El informe detalla que la mayor cantidad de respuestas idénticas a las claves filtradas se aglutinan en cuatro regiones: Cajamarca, San Martín, Ucayali y Lambayeque, algo que coincide con lo declarado por un testigo protegido que acusó a la congresista de Perú Libre, Lucinda Vázquez, de haber vendido la prueba. Vamos ahora con el tema del derrame, un tema que está pasando piola en esta guerra política interminable, en esta crisis política que nunca termina. El tema de Repsol. La culpa siempre fue de Repsol. Repsol no realizó mantenimiento en su infraestructura PLEM, lo que causó el derrame del crudo en el mar de Ventanilla. Imágenes reveladas por Ojo Público exhiben la corrosión y oxidación en dos tubos que se desprendieron del cuerpo PLEM, mangueras flexibles que conectan los colectores submarinos con los ecosistemas de carga en el mar. Expertos aseguran que, pese a que habría que seguir investigando para conocer la causa precisa de la filtración, consiguen en que el desgaste y la falta de mantenimiento habría sido la causa de la ruptura. Esto sin dejar de mencionar que el plan de contingencia parece que no estaba programado, incluso que no lo tenían. Vamos a seguir esperando el resultado de las investigaciones, a cargo del Congreso también, por supuesto. Se avecina un golpe de Estado, dice el Premier. Esta es la respuesta de Aníbal Torres, quien también está desaprobado en las encuestas. Por supuesto, solo un 35% lo respalda. La respuesta de Aníbal Torres al Parlamento en esta guerra, repito, interminable. La situación es intolerable y nadie los deja trabajar, dijo el Premier, el reciente nombrado y cuyo gabinete aún no tiene el voto de confianza. En declaraciones a medios de comunicación, ha denunciado que el Congreso está tramando un plan golpista. Están presionando a Pedro Castillo para que renuncie. Es una situación contraria al Estado de Derecho y a la democracia. Por lo que dice, el lunes se ofrecerá una conferencia de prensa, o sea, hoy a la 1:00 p.m. El Congreso sigue en su intento de desestabilizar al país, dice, así es. El Congreso sigue en su intento de desestabilizar al país, pero no sé qué tanto respaldo ciudadano tiene esta declaración, porque el presidente Pedro Castillo y su gestión hacen hasta lo imposible para cocinar la vacancia. Bueno, vamos, antes de entrevistar al congresista Carlos Bruce, a hablar de las encuestas nuevamente, ¿no? Ante la pregunta, independientemente de lo que señale la Constitución, en el caso de que Castillo y Dina Boluarte fuesen vacados, ¿usted qué preferiría? El 74% de los peruanos y peruanas, el 74% quiere que se vayan todos. Piden que se vayan todos. De esto vamos a hablar con el excongresista y exministro Carlos Bruce, un inminente articulador de lo que se vendría. Bien, le damos las buenas tardes, 12 en punto, a Carlos Bruce, el exministro y excongresista, para que nos ayude a interpretar las cifras y esta situación de guerra que no termina. Buenas tardes, exministro, ¿cómo le va? Gracias por estar en Grado 5.
Hola, René, ¿qué tal? Un gusto.
Gracias. ¿Se puede acercar un poquito más al micro, por favor, que se le escucha bajo? Si fuera tan amable.
Ahora, ¿qué tal se me escucha ahora?
Mejor. Gracias. Bueno, lo recibo, señor Bruce, con el 70, o sea, ya se sabe que Castillo, digamos, ya casi hay consenso, porque lo vemos todos los días, se replica en los medios, se amplifica el desastre de gestión con el ministro de Salud, con el ministro de Transportes, con todas estas corruptelas, pero lo que no rebota tanto es el 70% de desaprobación que tiene el Congreso. Y el 74% de preferencias de que se vayan todos. ¿Cuál es su opinión respecto a este 74% en primer lugar?
Bueno, el que se vayan todos es una solución, ¿no? Nadie cree que si el Congreso se va, se viene abajo todo, ¿no? Lo que la mayoría cree es que el gobierno actual, el Ejecutivo, es un ejecutivo disfuncional, o sea, el país no va a avanzar de ninguna manera con este ejecutivo, eso todo el mundo lo tiene claro. ¿El Congreso tenga que quedarse? No. Algunos creen que sí, otros creen que no. Yo creo que lo más indicado es efectivamente nuevas elecciones generales, porque si sale elegido un nuevo presidente y este nuevo presidente no tiene una bancada en el Congreso, vamos a estar de nuevo en estas inestabilidades. Lo mejor es que haya una nueva competencia, si hay una nueva elección, y si hay un candidato favorito, probablemente ese candidato tenga una buena bancada en el Congreso que le da gobernabilidad al siguiente periodo. Si no, vamos a estar de nuevo como en una canoa en medio de un río embravecido.
El Ejecutivo, claro, sería el problema es que yo ya se lo decía antes, ¿no? Yo a usted no lo considero fujimorista, pero en un punto de la segunda vuelta usted tomó partido, tenía todo el derecho a tomar partido, y usted tiene cierto contacto, cierta llegada con congresistas que representan el ala más radical de la derecha en este momento, ¿no? No digo que sea uno de ellos, pero tiene contacto con ellos. Entonces, ¿cómo percibe usted la posibilidad de ese extremo del Parlamento de convocar elecciones generales en una eventual vacancia?
Bueno, los que creemos que este gobierno no puede continuar, no solamente es una extrema derecha, y hasta los congresistas del Partido Morado se han pronunciado en ese sentido, ¿no? Pero lo que aquí estamos discutiendo es cómo hacerlo, ¿no? No es que solo porque creemos que se vaya se tiene que ir como sea. Los caminos constitucionales son complicados. Lamentablemente, para hacer la cosa más complicada, la división de fuerzas no alcanza que el Congreso tenga los 87 votos para ir a una vacancia. Así que todo se complica. Sin embargo, está claro que el país con este Ejecutivo no anda. El Congreso podría andar con este Congreso. Yo prefiero que haya un cambio total, que haya una nueva elección, que haya un nuevo presidente, y este nuevo presidente tendrá una nueva bancada. Ahora, los congresos nunca son populares. O sea, yo no recuerdo que el Congreso haya tenido aprobaciones menores a las que tiene ahora. Siempre la aprobación del Congreso estaba alrededor de los 20%, siempre había
sí,
un 70%.
Claro, pero por eso mismo. Carlos, pero por eso mismo que una institución, al margen de la discusión constitucional, yo pienso que sí, porque el Tribunal Constitucional no reglamentó, bastan 87 votos, se creó un caso y bastan 87 votos. Pero por mí, no sé si para usted también, el tema pasa por legitimidad. Entonces, si el Congreso, que tiene 70% de desaprobación, vaca a una persona con 69, podría haber un problema de legitimidad que ya nos reventó en la cara con el caso Merino.
Sí, y estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo quizás por otra razón, porque creo que con un nuevo Congreso, el nuevo gobierno que entre va a tener mayor gobernabilidad al tener su propia bancada, cosa que no ocurriría si convocamos solo a elecciones generales y los congresistas actuales se quedan en su cargo. Los congresistas actuales no va a reflejar la nueva elección presidencial que habría, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que es mejor esa alternativa. La otra es menos mala a continuar con lo que tenemos, pero mejor es el cambio general de todos. Ahora, para que se dé esto, se exige un grado de madurez muy grande por parte de los congresistas. Mira, pasó cuando hubo la crisis con Fujimori, ¿no? Yo recuerdo que había muchos congresistas de Perú Posible que habían salido elegidos con Fujimori reelegido, pero cuando cae Fujimori y se convocan a nuevas elecciones generales, bueno, se resignaron y dijeron, bueno, volvemos a competir, pues, y volvieron a competir, ¿no? Estoy seguro que muchos de los congresistas actuales, los buenos congresistas actuales, van a ser reelegidos, ¿no? Así que no hay por ahí por qué tampoco cortarse las venas. Creo que es la mejor solución.
Claro, o sea, pero tendrían que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas. Y ¿cómo ve usted la mano en el Ejecutivo? ¿Usted cree que se les pasa por la cabeza esta posibilidad? O más bien, y esto da pie a preguntar, ¿qué piensa de que el Congreso no censure, por ejemplo, al ministro de Transportes, ¿no? O sea, también hay quienes pensamos que Castillo puede estar sostenido por grupos mafiosos informales que les convienen a ambas, a varias tiendas políticas. Por eso es que de alguna manera sigue el hombre ahí.
Mira, el Ejecutivo va a resistir hasta el final. Esto es como el Alcázar, ¿te acuerdas? En la época de la Guerra Civil Española, que el Alcázar, este hermoso monumento, destruyeron las tres cuartas partes del Alcázar, pero se quedaron ahí resistiendo hasta el final. Esto es lo que va a hacer este gobierno. Este gobierno va a resistir hasta el final, como sea. No, a las buenas no van a dar un paso al costado. Y coincido contigo que el Congreso está dejando de hacer cosas. Esperemos que no es por las razones que algunos piensan que es. Censurando ministros que debieran dejar el gabinete. El ministro de Transportes, en efecto, hace tiempo debió ser censurado, ¿no? Y sin embargo, no pasa nada. Ayer hemos visto que se ha reunido con casi 70 congresistas. No sé si por ahí está la razón por la cual no lo censuran, pero es un ministro que tiene que irse. El ministro de Salud, el actual, ya debería tener una acusación para vacarlo, ¿no? Entonces el Congreso no está haciendo bien su trabajo producto de la inexperiencia. Esta es parte de la herencia que nos dejó Vizcarra, en que convertir en Perú uno de los muy pocos países en el mundo donde sus congresistas no pueden reelegirse. Somos muy pocos países y Perú está ahí. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué es que no se reeligen en otros lados? Para evitar que hayan congresos inexpertos como el que hay actualmente, y que no hacen lo que deberían hacer. Harían un gran servicio censurando al ministro de Transportes, al ministro de Salud actual. De esa manera el presidente sabe que el Congreso le va a censurar a sus ministros si él continúa haciendo malos nombramientos.
De acuerdo, está clarísimo. Hay que hilar fino entonces y ser conscientes que el Congreso tiene un rol y también tiene una desaprobación. Muchísimas gracias, señor Bruce, por estar en Grado 5. Este formato es muy breve, por lo cual tenemos que despedirnos. Le agradezco su presencia y ya conversaremos en otros espacios con mayor profundidad. Muy amable. Gracias.
Gracias, René. Hasta luego.
Gracias. Hasta pronto. Bueno, nos quedamos con la cifra. 74% de la población quiere que se vayan todos. Todos. ¿Cuál es el mensaje? ambas instituciones en este momento son un desastre. Tiene que haber muchos consensos para la eventual transición o para la eventual continuidad del gobierno de Pedro Castillo. Vamos a ver cómo viene la mano, vamos a estar muy atentos como siempre. Muchísimas gracias por su sintonía, nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.